Este es un especial de salud. Ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que experimentamos en este momento. En breve regresamos con nuestras transmisiones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Mercedes Antesana y les doy la más cordial bienvenida a esta edición especial de Salud. Una nueva medicina que está por salir al mercado podría revolucionar el tratamiento de las fallas coronarias, como explica Luis Alberto Facal.
Una nueva medicina que se encuentra en la fase experimental podría representar una nueva esperanza en el tratamiento de enfermedades del corazón. Este medicamento, denominado por ahora LCZ-696, producido por la compañía farmacéutica suiza Novartis, podría reducir los riesgos de muerte y/o hospitalización para pacientes enfermos del corazón en un 20%. Según Novartis, en comparación con la medicina antigua, enalapril, que se emplea en este tipo de procedimientos, el nuevo medicamento reduciría los riesgos de muerte en una quinta parte. Los resultados del estudio se publicaron en el New England Journal of Medicine. Para el doctor Mariel Lesup, expresidente de la Asociación Americana del Corazón, la nueva droga representa una esperanza para los pacientes. Las pruebas experimentales fueron realizadas por Novartis y revisadas por un comité independiente en diciembre de 2011. Ahora la compañía buscará la aprobación de la medicina en el mercado estadounidense, que se espera sea a fin de año para que pueda salir a la venta en 2015, de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En Estados Unidos, el número de personas con alergias a alimentos se incrementa con el paso del tiempo. Pero ahora, como nos dice Cristina Caicedo, la alergia al maní o cacahuate podría ser cosa del pasado.
Hay prometedoras noticias para la gente con alergias al maní, tan común en Estados Unidos. Investigadores han encontrado una forma de alterar los maníes para hacerlos hipoalergénicos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo en un blog el martes que investigadores en la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte pudieron reducir los alérgenos en los maníes en un 98% a un 100% al tratarlos con una enzima. La enzima afecta las proteínas que desatan las alergias del maní. Según el Departamento de Agricultura, el tratamiento es efectivo si los maníes son enteros, en trozos o triturados. El jefe del equipo investigador, Dr. Jaime Yu, dice que es muy importante encontrar una forma de hacer los maníes menos alérgicos o no alérgicos, dado que es difícil para quienes padecen alergia evitarse ser expuestos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dice que la alergia al maní es una de las causas más comunes de una posible reacción fatal. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Cuando llegue el fin de semana, lo primero que hacemos es pensar en alquilar una buena película de acción. Pero se ha preguntado cuáles son los beneficios. Déjeme decirle que las películas de acción podrían ser una causa para engordar. La respuesta la tiene Angélica Herrera.
It's not what you did, son. It's who you did it to.
¿Puede que ver películas de acción lo haga engordar? Esta es la premisa de un nuevo estudio que encontró que la gente comió más refrigerios viendo programas de acción, mientras que quienes vieron programas de entrevistas, por ejemplo, comen a un ritmo más pausado. Investigadores de la Universidad Cornell asignaron al azar a casi 100 estudiantes de pregrado ver una de tres sesiones de 20 minutos que ofrecían La Isla, un thriller de ciencia ficción de 2005 protagonizado por Scarlett Johansson y Ewan McGregor, la misma película pero sin sonido, o el show de entrevistas de la televisión pública estadounidense Charlie Rose. A los estudiantes les proporcionaron generosas cantidades de galletas, dulces M&M, zanahorias y uvas. El grupo que vio La Isla comió en promedio cerca de 207 gramos de diversos refrigerios, por un total aproximado de 354 calorías. Eso fue casi 140 calorías más y casi el doble de gramos que quienes vieron Charlie Rose. Por otra parte, quienes vieron la película sin sonido consumieron casi 100 calorías adicionales comparados a los que les tocó Charlie Rose. Los investigadores concluyeron que la TV de acción parecía distraer a los espectadores más, contribuyendo a comer sin pensar, dijo Anner Tall, investigador de Cornell y autor principal del estudio. Los resultados sugieren que una dieta constante de televisión de acción podría aumentar el riesgo de subir de peso. Los investigadores advierten que el estudio fue pequeño y no duró el tiempo suficiente para medir los efectos a largo plazo sobre el peso de los estudiantes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Angélica Herrera.
Este es un especial de salud. Ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que experimentamos en este momento. En breve regresamos con nuestras transmisiones.
Un estudio señala que una doble mastectomía no es una señal clara de sobrevivencia. Gilberto Cabrera nos explica el porqué.
Remover ambos pechos para tratar el cáncer que afecta solo a uno de ellos no resulta en una mayor sobrevivencia en la mayoría de los casos, en comparación con cirugías para retirar solo el tumor, señala un amplio estudio. Los resultados aumentan las preocupaciones sobre operaciones más riesgosas y quizá innecesarias a las que se están sometiendo cada vez más mujeres. El estudio involucró a cerca de 200.000 mujeres de California atendidas por cáncer en un seno y tuvo un seguimiento de varios años. La tasa de sobrevivencia de 10 años fue casi idéntica, aproximadamente 82%, para las mujeres que tuvieron extirpación quirúrgica de un tumor más radiación que para aquellas que se sometieron a doble mastectomía. Las preferencias de los pacientes y el temor de que regresará el cáncer es uno de los factores de realización de la doble mastectomía, pero el temor usualmente es mayor que el riesgo calculado, señaló el estudio. Las razones de por qué esta tasa de sobrevivencia fue ligeramente peor para las mujeres a quienes solo se les removió un pecho son inciertas, aunque este tratamiento es más común entre las mujeres hispanas y negras y entre quienes tienen ingresos bajos y seguro médico público, que entre las mujeres blancas no hispanas acaudaladas. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
El polio o la poliomielitis sigue cobrando la vida de muchos niños. Sin embargo, ahora podría abrirse la esperanza de alcanzar su erradicación a nivel mundial. Patricia Dalmasi tiene los detalles.
Según un nuevo estudio publicado en la revista Science, la vacuna Salk, que se administra por inyección, ayudará a erradicar totalmente la poliomielitis entre los niños. La Organización Mundial de la Salud puso en marcha una campaña para la erradicación total de la polio hace 25 años, pero a pesar de ello, la enfermedad sigue persistente en varios países, como Pakistán, Nigeria y Afganistán. La vacuna Salk, desarrollada por Jonas Salk, fue el primer fármaco que logró la inmunización contra la polio. Un nuevo estudio reveló que la vacuna ofrece una protección mayor que las medicinas orales, como la vacuna Sabin, si se inyecta una segunda dosis de refuerzo. La investigación demostró que la vacuna Salk proporciona inmunidad intestinal y evita el derramamiento del virus a través de la vía digestiva en niños infectados. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Hacemos una pausa y al regresar hablaremos de la relación entre el chocolate y la memoria. Ya regresamos.
Aquí comienza Estudio 45.
De lunes a viernes, Yoconda Tapia ofrece la información de los hechos más relevantes en Estados Unidos y el mundo.
El presidente Barack Obama condena la barbarie del grupo Estado Islámico. El Papa Francisco confirma que visitará Estados Unidos en 2015.
Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La bienvenida para el doctor Isidro Sepúlveda. Tengo mucho gusto en saludar al doctor José Miguel Cruz. Tengo mucho gusto de dar la más cordial bienvenida al director para las Américas de este organismo, el señor José Miguel Vivanco.
Al contrario, un placer estar con usted.
Visítanos en boanoticias.com.
Seguimos en este especial de salud. La diabetes infantil sigue en aumento. Lo que antes se consideraba un problema en Estados Unidos, ahora persigue a otros países. El número de diabéticos tipo 2 aumenta en países como Colombia, Venezuela, México y Bolivia. Sobre este tema, conversamos con el doctor Luis Peña y le preguntamos, ¿qué se está haciendo para detener estas cifras?
Indudablemente, este número en incremento de pacientes con diabetes está muy relacionado con los hábitos alimentarios de los pacientes. Hay una gran incidencia ahora de obesidad, y evidentemente se ha demostrado que la obesidad está vinculada al desarrollo de la diabetes.
Se habla mucho de concientización, educación, información, ¿pero son estas herramientas efectivas?
Indudablemente que sería una herramienta, quizás en las escuelas, donde hay mucho más acceso a divulgar la información, a educar, sea mucho más eficiente que en el núcleo familiar.
Doctor, ¿una buena alimentación y ejercicio siguen siendo la clave en todo esto?
Sí, indudablemente que sí. Te cuento que, bueno, es ahí lo que se conoce con el nombre del síndrome metabólico, que está vinculado con un aumento de la circunferencia a nivel abdominal, o sea, del paciente que están, que son, no llegamos necesariamente a ser un paciente obeso, sino un paciente que ya tiene sobrepeso. Y esta condición, indudablemente, no solamente está vinculado al desarrollo de la diabetes, sino a complicaciones cardiovasculares.
Conversábamos con el doctor Luis Peña en Miami. Al regresar de esta pausa, vamos a conversar con otro médico sobre este mal que afecta a nuestras sociedades. Se trata de la diabetes.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com. Este es un especial de salud. Ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que experimentamos en este momento. En breve regresamos con nuestras transmisiones.
Seguimos en este especial de salud. Seguimos hablando de la diabetes infantil. Ahora continuamos conversando sobre este tema y lo hacemos con el doctor Iván Salles Aparicio. Él es médico internista del Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea de Bolivia y le preguntamos sobre el papel de los padres de familia para atacar la diabetes.
Como padres de familia tenemos la responsabilidad de manejar agresivamente y prevenir el desarrollo y progresión pues de los factores de riesgo que ya han tomado carta de ciudadanía en Bolivia, al haberse incrementado de manera importante la prevalencia de diabetes, de obesidad, hipertensión, del síndrome metabólico, más del 50%, le digo, de la población comprometida. Todos estos factores importantes de riesgo para el desarrollo de enfermedad aterosclerótica, entonces los padres tenemos que trabajar para que nuestros hijos tengan una educación y una vida saludable.
Y finalmente, ¿una buena alimentación y ejercicio siguen siendo la clave en todo esto?
La alimentación y el ejercicio son claves para disminuir en nuestra sociedad el impacto de la hipertensión arterial. Tenemos que ver que nuestra población deje de ser sedentaria, deje de fumar, deje de ser obesa, para así no tener este tipo de diabetes. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre este síndrome plurimetabólico de personas con sobrepeso, con obesidad visceral, lo que ha de llevarnos a que tengamos una mejor cultura nutricional y prevenir de esta manera la diabetes mellitus.
Conversábamos con el doctor Iván Salles Aparicio, médico internista del Centro Aeronáutico de la Fuerza Aérea de Bolivia.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
continúan en este especial de salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, está con ustedes Mercedes Antesana. La cantidad de sal que ingerimos sigue siendo alarmante y muchos dicen que debemos recortar la ingesta de sal. Sin embargo, esto contradice con las recomendaciones que ofrece ahora la Organización Mundial de la Salud.
Un nuevo estudio revolucionó los conocimientos convencionales sobre los efectos de la sal en la salud. La investigación, publicada en la revista New England Journal of Medicine, sugirió que ingerir el doble de la cantidad de sal recomendada por la Organización Mundial de la Salud no es dañino. El estudio mostró que, aunque existe una relación entre comer sal y la hipertensión arterial, las personas con una presión arterial normal y menores de 60 años no tendrán problemas con la sal. La OMS recomienda un máximo de 2 miligramos de sal por día. El estudio sugiere el doble. Según sus autores, las personas que consumían de 3 a 6 miligramos por día tenían menos riesgo de muerte y de problemas cardiovasculares que los que consumían más de 6 o menos de 3 miligramos. Sin embargo, la misma revista publicó otro estudio que reveló que la sal provoca 1,6 millones de muertes al año. La doctora Susan Operill, cardióloga de la Universidad de Alabama, Birmingham, quien escribió el editorial que acompaña la investigación, dijo que el estudio incluyó datos defectuosos. Gonzalo Abarca para La Voz de América.
En este informe, Henry Llanos nos habla de la importancia del chocolate y cómo este delicioso producto puede ayudarnos a mejorar la memoria.
¿Puede una barra de chocolate al día realmente ayudar a evitar la pérdida de memoria relacionada con la edad? No exactamente, pero una nueva investigación sugiere que una dosis alta de flavonoides, un grupo de sustancias que se encuentra en el cacao y el té, puede revertir la pérdida de memoria relacionada con la edad. Si un participante tenía el recuerdo de una persona de 60 años al inicio del estudio, después de 3 meses, esa persona en promedio tenía el recuerdo de una de 30 o 40 años, según dijo el doctor Scott Little, profesor de neurología de la Universidad de Columbia en Nueva York. Little es el autor principal de un artículo que describe los efectos de los flavonoides en las habilidades cognitivas. Las capacidades cognitivas naturalmente disminuyen con la edad y para los 50 o 60 años pueden experimentarse dificultades en recordar nombres o dónde se dejaron las llaves. Para el estudio, los investigadores dieron a los voluntarios con edades comprendidas entre 50 y 69 años una bebida alta en flavonoides derivados de los granos de cacao o una bebida baja en la sustancia. La bebida fue hecha por Mars Incorporated, un fabricante mundial de chocolate que en parte apoyó la investigación. Algunos sujetos recibieron una dosis alta de flavonoides, 900 miligramos al día, durante 3 meses, mientras que otros recibieron una bebida de bajo grado que contiene solo 10 miligramos. Pruebas de imagen cerebral y de memoria se administraron a cada participante antes y después del estudio y se centró en el volumen de sangre en una parte del cerebro llamada giro dentado, una parte del hipocampo responsable de crear nuevos recuerdos. Los sujetos también tuvieron una prueba de memoria de 20 minutos que implica el reconocimiento de patrones para evaluar un tipo de memoria controlada por el giro dentado. En seres humanos, los investigadores dicen que se encontraron mejoras notables en la función del giro dentado en quienes consumieron la bebida con alto flavonoide. Los que tenían las dosis elevadas también se desempeñaron mejor en la prueba de memoria, según dijeron los investigadores. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La alimentación sigue preocupando a muchos. Las dietas de moda, la falta de recursos y el tiempo mal administrado están llevando a muchas personas a descuidar lo que comen y cómo comen. Para hablar de ello, conversamos con Natalia Salas Guaitero, experta en nutrición. Le preguntamos si realmente estamos comiendo bien.
Para nada. Lamentablemente aquí la respuesta es muy negativa. Estamos comiendo muy, pero muy mal. Hay intentos en los cuales las personas piensan que comer saludable es comer como un enfermo. Es comer sopitas, vegetales insípidos, carnes magras que no tienen ningún tipo de sabor. Comer bien significa alimentarnos apropiadamente para poder ejercer todas las funciones que nuestro cuerpo necesita.
Cada día estamos más propensos a enfermedades y lo que más escuchamos es coma mejor, haga ejercicio. ¿Son realmente los mejores consejos o es una moda?
Lamentablemente es cuando las personas lo toman como una moda, pero comer mejor, hacer ejercicios y tener una práctica espiritual saludable, no digo religiosa, una práctica espiritual saludable, son los tres pilares de una buena salud. Hay que entender, Mercedes, que tener salud no es estar libre de dolores o de enfermedades. Tener salud es lograr un equilibrio integral entre todos los aspectos de nuestra vida. Si nos sentimos tristes, no estamos saludables. Si no comemos bien, no estamos saludables. Si tenemos una enfermedad, tampoco estamos saludables.
Que todo se resuelve con cirugía, con pastillas para adelgazar. ¿Es esto normal?
Para nada. No es ni normal, no es sano, no es positivo. No hay estudios serios que respalden que una liposucción pueda durar durante un tiempo, varios años más adelante, si la persona no se cuida. La respuesta la tenemos en nuestro propio cuerpo y allí es donde tenemos que ir siempre. Comer de las cosas más naturales posibles, volver a nuestros ancestros en materia de alimentación y tranquilidad.
Hay un incremento en diabetes infantil. ¿Qué está pasando?
La respuesta, Mercedes, lamentablemente es que estamos comiendo tan mal que nuestros niños están absorbiendo ese aprendizaje. ¿Cuántas veces vemos que en las loncheras infantiles lo que hay es un dulce, un pan, algún pastelito relleno de azúcares o alguna galleta empaquetada que tiene azúcares químicos, colorantes, etcétera? Los niños, al absorber este tipo de alimentación, por supuesto que son proclives a obtener una enfermedad como la diabetes tipo 2, que está totalmente relacionada con la alimentación y una vida sedentaria.
¿Y las escuelas están alimentando bien a los menores?
Hay intentos de poder eliminar de las escuelas las máquinas expendedoras de dulces y sodas. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo a nivel nacional. ¿Están alimentando muy mal? Sí, porque realmente no hay un control de que el niño consuma las frutas, vegetales y nutrientes necesarios. Y lo que se sirve en los comedores escolares a veces son comidas ya prehechas, que lo que hacen es calentarlas en microondas y ya. Entonces, tampoco hay un aprendizaje por parte de las madres. Sí, debo destacar que hay algunas escuelas que están volviendo a las raíces, lo están haciendo muy natural y están haciendo un buen trabajo.
Y para finalizar, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación para ayudar a concientizar a la población del beneficio de comer sano?
Yo creo que hay dos cosas muy importantes que pueden hacer los medios. Primero, distribuir la información y no cansarse de hacerlo. Y segundo, hacer un seguimiento de los programas. Si nosotros no exigimos, Mercedes, como consumidores, las empresas que fabrican alimentos no van a responder. Por eso es que las grandes empresas de alimentos y bebidas tienen tantos productos y tanto dinero. Nosotros lo que tenemos es que exigir como consumidores que queremos comer sano y queremos comer natural, sin pesticidas y sin químicos. Y así es lo que ellos nos van a dar. Los medios, distribuir esta información y hacer un seguimiento de esa lucha de los consumidores.
En La Voz de América conversábamos con Natalia Salas Guaitero. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Este es un especial de salud. Ofrecemos disculpas por las fallas técnicas que experimentamos en este momento. En breve regresamos con nuestras transmisiones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington está con ustedes Mercedes Santesana. Continúan en este especial de salud. Un grupo de científicos se ha dedicado a la tarea de estudiar a profundidad las células de un cerebro con una temible enfermedad. Los detalles los tiene Alejandro Escalona.
Científicos en Estados Unidos informaron de un avance en sus esfuerzos por encontrar un tratamiento para el Alzheimer, la forma más común de demencia. Lo llamaron Alzheimer en un platillo, por haber reproducido exitosamente la enfermedad en las células del cerebro humano en un platillo de laboratorio. El principal investigador, Rudolf Tansy, del Massachusetts General Hospital en Boston, dijo que criaron las células cerebrales en un gel, después le agregaron genes de Alzheimer. Tansy indicó que poco después desarrollaron grumos duros conocidos como placas y espirales conocidos como marañas, ambas características del Alzheimer que interrumpen la actividad normal del cerebro. Tansy dice que este avance ayudará a reducir el tiempo y el costo del desarrollo de medicinas. Hasta ahora, los investigadores tenían que estudiar la enfermedad en ratones, un proceso que puede consumir mucho tiempo. Con el sistema del platillo de laboratorio, Tansy señala que los científicos no solo pueden someter a prueba miles de medicinas en cuestión de meses, sino reducir el costo de los análisis. La noticia sobre el avance en la búsqueda de una cura para el Alzheimer fue publicada en la revista Nature. Alejandro Escalona, para La Voz de América.
Siempre hemos asociado la falta de sueño y los malos hábitos de dormir con poca productividad, pero ahora un nuevo estudio asocia esa falta de sueño con el suicidio.
Existe un vínculo entre las dificultades para dormir y el riesgo de suicidio entre las personas de 65 años o más, incluso aunque no hay síntomas de depresión, según un nuevo estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Estos hallazgos sugieren que las perturbaciones del sueño son de forma individual un factor de riesgo válido, independientemente del estado de ánimo deprimido, y que vale la pena enfocarse en ellas como un potencial factor de riesgo y herramienta de detección e intervención para el suicidio, señaló la investigadora líder Rebecca Bernert, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. El estudio de cerca de 15.000 personas evaluó las dificultades para quedarse o permanecer dormido, despertarse temprano, experimentar somnolencia diurna y no sentirse totalmente descansado tras dormir durante la noche. La idea es sencilla. Cuando dormimos mal, eso afecta la forma en que nos sentimos y en que manejamos nuestras emociones, además de la toma de decisiones, explicó Bernard. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Adiós al cigarrillo. Ahora, la tendencia es fumar cigarrillos electrónicos. Sin embargo, como nos dice María de Los Ángeles Franco, esta nueva herramienta amenaza a una nueva generación de fumadores.
La Asociación Americana del Corazón, AHA por sus siglas en inglés, opuesta desde siempre a la industria del tabaco, ha reconocido que los cigarrillos electrónicos parecen ser menos dañinos que los tradicionales, pero advierte que podrían volver a popularizar los cigarrillos de tabaco entre los jóvenes. En un comunicado sobre su política divulgado en su página web, la asociación dijo que, aunque se sabe muy poco sobre los cigarrillos electrónicos, los cuales operan con baterías y contienen nicotina pero no tabaco y producen vapor en lugar de humo, estos son peligrosos porque están dirigidos a los jóvenes y amenazan con normalizar otra vez el uso del tabaco. Durante los pasados 50 años, nosotros estamos fieramente comprometidos a prevenir que la industria del tabaco haga adicta a otra generación de fumadores, dijo Nancy Brown, gerente de la AHA. El comunicado examina varios aspectos de los cigarrillos electrónicos, incluyendo algunos análisis que parecen sorprendentes. Por ejemplo, que la información disponible sugiere que son menos dañinos y que, en algunos casos, el producto parece ayudar a los que quieren dejar de fumar. Pero rápidamente señala que esas observaciones están basadas en una cantidad limitada de investigaciones que no incluye los efectos a largo plazo. La nicotina es un químico peligroso y altamente adictivo, sin importar la forma que tome, en cigarrillos convencionales o en otros productos, añade el comunicado. Los cigarrillos electrónicos fueron creados en China y han sido vendidos desde 2003. Actualmente existen unas 465 marcas y 7.760 sabores.